Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Psicología Hoy, el espacio que dentro de la programación de la UNED en Radio 3 se ocupa de temas relacionados con las ciencias de la conducta. Nos ocupamos hoy de la relación existente entre las emociones y la salud, y en concreto de las emociones y su influencia en los trastornos cardiovasculares. Los trastornos cardiovasculares son la primera causa de muerte en las sociedades más desarrolladas, y a su tratamiento y prevención se destinan muchos recursos. Uno de los factores de riesgo menos tenido en cuenta hasta ahora era el emocional, pero las cosas están cambiando. Para explicarnos qué se entiende por trastorno cardiovascular, cuáles son los principales factores de riesgo y cómo prevenirlos, o cómo una vez sobrevenida la enfermedad podemos mejorar su pronóstico, especialmente desde el punto de vista emocional, tenemos hoy en el estudio a María Dolores Martín Díaz, que es profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la Facultad de Psicología de la UNED. Muy buenas tardes, María Dolores, y bienvenida a Psicología Hoy.
Buenas tardes, Clara, y muchas gracias por invitarme.
¿Por qué es importante abordar el tema de los trastornos coronarios?
Pues la pregunta es muy sencilla. Es importante porque la enfermedad coronaria, aún hoy en día, es la principal causa de muerte en las comunidades más industrializadas. Estos datos han ido remitiendo un poquito en algunos países debido a las campañas de prevención, como ha ocurrido en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Finlandia. Pero nuestro país todavía no han remitido mucho y sigue siendo la primera causa de muerte, por encima del cáncer y de otros trastornos. Es responsable en nuestro país de más del 40% de todas las muertes que existen. La enfermedad coronaria se produce en general por una lesión básica, que es la formación de las placas de ateroma. De ahí viene el nombre de aterosclerosis. Esta placa de ateroma, todo el mundo ha oído hablar de ella, está formada por un conjunto de sustancias, entre las que destacan los cristales de colesterol, trombos superficiales, fibrina, colágeno, tejido fibroso. En algunos casos también esta placa tiene hemorragias y depósitos de calcio, pero el componente fundamental que todos conocemos son los cristales de colesterol que proceden de las lipoproteínas. La isquemia de miocardio se debe casi siempre a una disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias, y por eso los nombres que tiene esta enfermedad se denominan de forma indistinta o cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria. Estos episodios pueden ser o de muy larga duración o intensidad, y en este caso tendríamos un infarto de miocardio donde ya hay necrosis del tejido, o de intensidad muy breve y sería una isquemia aguda de miocardio. El infarto de miocardio, por lo tanto, es mucho más grave y reduce de manera drástica el flujo sanguíneo a través de las arterias y existe, por lo tanto, una necrosis. La angina de pecho, de la que todos también hemos oído hablar, es el dolor, opresión o malestar, generalmente torácico, que se debe a una isquemia de miocardio transitoria. Es más leve, por así decirlo, que el infarto de miocardio.
Lo que pasa es que es un aviso, ¿no?
Sí, es un aviso.
Todos hemos oído hablar de los factores de riesgo en esta enfermedad, pero ¿cuáles son estos factores de riesgo?
Pues esta enfermedad es multicausal, hay muchísimos factores de riesgo. Un factor de riesgo es una característica que posee el individuo, son variables continuas que se ha visto a través de estudios epidemiológicos y anatomopatológicos que se asocian con la prevalencia de enfermedad coronaria y con tasas de acontecimiento de la misma. La naturaleza es muy compleja y no existe un único factor, no hay una única bacteria, un único virus, desafortunadamente, porque si no se controlaría mucho mejor. Es una enfermedad multicausal y los factores de riesgo tampoco son de una manera muy independiente, interactúan unos con otros. Nunca podemos decir dónde comienza un factor y dónde lo hace otro, están interactuando. Hay tres tipos: factores de riesgo inherente, es una forma de clasificarlos para que nos entendamos, factores de riesgo inherente, tradicionales y emocionales.
¿Podrías explicarnos paso a paso en qué consisten cada uno de ellos? Vamos a empezar con los factores de riesgo inherente.
Pues sí, encantada de hacerlo. De una forma muy breve, ya que el tema es muy extenso, los factores de riesgo inherente resultan de condiciones genéticas o físicas y son los únicos que no podemos cambiar. Están ahí, los tenemos, pero hay que tenerlos en cuenta, puesto que inciden en la enfermedad coronaria. Aunque modifiquemos el estilo de vida, estos factores nunca los vamos a poder cambiar y vamos a verlo inmediatamente porque son el sexo, la edad y los antecedentes familiares, además también de la enfermedad diabetes. El sexo es un factor de riesgo que tiene una relación muy estrecha con la edad. Podemos decir que los varones tienen mayor riesgo de trastornos coronarios que las mujeres por debajo de los 45-50 años. Al llegar a la menopausia, estos factores de riesgo se igualan. Es un punto de inflexión. Adquirimos el mismo riesgo que los varones. Y, por supuesto, las personas de mayor edad tienen más riesgo cardiovascular. El riesgo es muy alto a partir de los 60 años. La diabetes, que es una enfermedad metabólica frecuente y muy grave en la raza humana, pues todos los tipos de diabetes, tanto la del tipo 1 como la del tipo 2, tienen un incremento de trastornos cardiovasculares. Aquí el riesgo se iguala tanto en varones como en mujeres. Tienen ambos el mismo riesgo y se considera que es el doble de las personas que no tienen diabetes. La enfermedad renal también es otro trastorno que no se puede modificar y que es factor de riesgo coronario. Y por último, dentro de estos factores inherentes tenemos la historia familiar. Personas con una historia familiar de casos, sobre todo en padres y en hermanos, y sobre todo si estos casos han sido precoces, antes de los 65 años en mujeres o de los 55 en varones, pues tienen mayor riesgo de trastornos coronarios. Hay que tenerlo muy en cuenta de cara a la prevención, chequear los antecedentes familiares.
Bien, nos has nombrado ahora los factores de riesgo inherente. Pasamos ahora a los factores de riesgo tradicionales.
Estos factores de riesgo ya afortunadamente se pueden modificar. Son factores de riesgo que tienen un mayor componente físico-biológico, aunque también emocional. De ahí el título de lo que tenemos hoy propuesto. Estos factores son el colesterol, la hipertensión y otros factores que ya están establecidos como factores de riesgo tradicional, pero donde el componente conductual es muy alto y es el consumo de tabaco y en algún grado el consumo de cafeína, aunque veremos ahora lo que ocurre con la cafeína. El colesterol, todos sabemos más o menos lo que es, se ha demostrado epidemiológicamente que es un factor de riesgo muy potente de trastornos coronarios. Algunos cardiólogos consideran que es el más importante, pero hablar de más o menos importante, voy a estar insistiendo continuamente en que hay que evaluarlos todos, porque todos inciden en los trastornos coronarios en algún porcentaje. El colesterol circula por la sangre agregado a proteínas junto con los triglicéridos, y no todo el colesterol, por así decirlo, es grave. Y ya se sabe que hay dos tipos de lipoproteínas, las de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Luego, además de saber los niveles de colesterol, debemos saber los niveles de estas lipoproteínas, puesto que las lipoproteínas de alta densidad son protectoras y las de baja densidad son las lipoproteínas de riesgo. Por lo tanto, hay que saber estos niveles. Se considera que por encima de 240 miligramos decilitros de colesterol el riesgo es muy alto. Y en cuanto a lipoproteínas de baja y de alta densidad, pues tenemos que por encima de 130 en baja densidad es alto. Y esas hay que controlarlas. Siempre es bueno tener elevadas las de alta densidad, que son las protectoras. En España la prevalencia de hipercolesterolemia es muy alta. En personas de 35 a 64 años de edad, pues entre el 19 y el 20% tienen un colesterol igual o superior a 250 miligramos y más del 50% lo tienen igual o superior a 200. Está un poco determinado este factor de riesgo por determinantes genéticos y sobre todo alimentarios. Estamos dejando un poco de lado la dieta mediterránea, que es una dieta baja en colesterol y era protectiva, y nos estamos saltando esta dieta y aumentando el colesterol. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo tradicional y se ha visto que una elevación crónica pues aumenta, ya sabemos, la presión sistólica, diastólica o ambas en las arterias. Esta sería una definición de hipertensión. Como es un suceso que no es estático, sino que es lábil, es necesario aumentarla en ciertas condiciones, como el ejercicio físico. Pero en estas condiciones es saludable y hay que aumentarla, puesto que tenemos más necesidades metabólicas. ¿A partir de qué valores la presión arterial se considera ya hipertensión y factor de riesgo? Pues los últimos datos que tenemos de la OMS es que a partir de una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, como vemos ha bajado la cifra, y una diastólica de 90 milímetros de mercurio, en personas, por supuesto, que no toman fármacos antihipertensivos, se considera ya hipertensión esencial. La obesidad también es otro factor de riesgo. Y la obesidad pues tiene un componente en algunos casos genético y este no se puede cambiar, pero en un porcentaje muy alto es debido a la alimentación y a los hábitos de vida. Luego es un componente muy emocional y conductual. Personas sedentarias tienden a ser más obesas, pero no toda la obesidad es grave. Es mucho más grave la obesidad abdominal, que se llama obesidad androide, y se da casi más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Un índice muy bueno para ver si somos obesos o no de tipo androide es medir la circunferencia de la cintura. Los valores que se consideran normales son de 94 centímetros o menos para varones y de 80 centímetros o menos para mujeres. Esos son los valores ideales para no ser obeso. Los valores de alerta, en los que ya deberíamos incidir, puesto que ya es riesgo, están entre 94 y 101 centímetros para varones y 80-87 para mujeres. Y ya los que son de intervención directa son de más de 102 centímetros para varones y 88 para mujeres. Luego, además de la obesidad, hay que tener en cuenta el perímetro de la cintura como factor de riesgo. El consumo de tabaco, hay poco que decir, es un factor de riesgo no solamente de trastornos cardiovasculares, sino sobre todo de cáncer de pulmón. Los fumadores duplican el riesgo comparado con personas no fumadoras. El tabaquismo es responsable del 50% de todas las muertes que se pueden evitar, que nos estamos asesinando, y del 29% de las producidas por enfermedad coronaria. En España los últimos datos epidemiológicos pues son un poco alarmantes. Produce anualmente 45.000 fallecimientos, el tabaco como única causa. El riesgo cardiovascular se aumenta en personas que comienzan a fumar por debajo de los 15 años. O sea, los fumadores precoces tienen mayor riesgo y, por supuesto, los que fuman más de 20 cigarrillos al día. También tenemos que decir que los fumadores pasivos tienen aumentado el riesgo de trastornos cardiovasculares. No hay que abandonarlos porque su riesgo aumenta por estar en contacto con el tabaco. Las sustancias más peligrosas son la nicotina y el monóxido de carbono del tabaco, pero el tabaco tiene un componente emocional y conductual asociado a él. A ver cómo le explico. Cuando estamos ante situaciones muy estresantes, el tabaco tiene un efecto psicológico, es reducir la ansiedad. Luego se fuma más. Así que personas que tienen muchas situaciones estresantes a lo largo del día fuman más y es aditivo. El estrés, que ya en sí es un factor de riesgo cardiovascular porque aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, unida al tabaco, que también lo hace, tiene efectos sumativos. También se cree que las personas que fuman se exponen a más situaciones estresantes porque tienen como mayor relajación debido al tabaco, son como más valientes y se someten a más situaciones de estrés innecesarias, incluso luego aumentan su riesgo. Así que todos estos determinantes conductuales van unidos al hecho de fumar. Fumar en algunos momentos está socialmente, como bien visto, está bien aceptado, pero todo esto va aumentando el riesgo cardiovascular. Así que el tabaco es un elemento que aumenta el riesgo cardiovascular vía los componentes que contiene y vía reactividad cardiovascular sumado a situaciones estresantes. Otro factor de riesgo que se ha considerado, pero que no lo es tanto, hemos de decirlo, es la cafeína. La cafeína es una droga estimulante que tiene un efecto en varias funciones fisiológicas. Activa el sistema nervioso central, cardiovascular y neuromoral, pero aumenta los niveles de actividad, reduce la fatiga, intensifica la alerta e interfiere con el sueño. Este es un efecto negativo. Tomar café reduce un poco el cansancio, y no es muy grave tomar café. ¿Dónde está el problema de la cafeína? En personas que lo consumen en grandes cantidades, porque tomando muchísimo café al día sí que aumenta la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. Luego, los tomadores de café con mucha frecuencia son los que tienen mayor riesgo, y por supuesto personas que tienen hipertensión. Deberían tomar poco café o nada de café, si es que pueden conseguirlo. El café hay que tomarlo con moderación, puesto que es una droga estimulante, no muy fuerte, pero en dosis muy altas, pues tiene el efecto contrario. Sí que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y por último, dentro de los factores de riesgo clásicos, tenemos la falta de actividad física, que es un factor de riesgo clásico con un componente también conductual muy alto. Somos nosotros los que decidimos hacer o no ejercicio. Y es un factor de riesgo que, si lo reducimos, tiene beneficios en muchos factores de riesgo. Hacer ejercicio físico de forma continua, un ejercicio aeróbico, como es la marcha, la natación, ciclismo, carreras suaves, a la larga reduce la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y también disminuye la obesidad, luego es un factor que al reducirlo incide en muchos factores, tienen ganancia debido a este factor de riesgo. Luego deberíamos hacerlo un ejercicio regular unas 3 veces a la semana de 20 minutos de forma leve o moderada. Insistimos en que las personas que ya tienen trastornos cardiovasculares tienen que consultar a un especialista para ver qué tipo de ejercicio deben hacer.
Bueno, y por último, nos señalaste antes que tenemos los factores de riesgo emocionales. ¿Qué tipo de factores son estos?
Pues los factores de riesgo emocionales los hemos puesto en esta categoría, aunque ya hemos visto que inciden en los factores de riesgo clásico y a su vez estos también inciden en los mismos. Los hemos puesto en esta categoría porque tienen un componente emocional mucho más alto. Son un poco los grandes olvidados, pero si consideramos todos los factores de riesgo y el porcentaje que tienen en tener un trastorno, pues la sociedad americana, el Instituto Americano para el corazón, en 1981, decide incluirlos porque ve que la suma de los factores de riesgo inherente y tradicional solamente explica el 40% de los trastornos coronarios. ¿Y qué otros factores explican el 60% que queda? Pues se ha visto que son los factores emocionales y son los grandes olvidados. Tendemos siempre a controlar los factores de riesgo clásico, los inherentes es imposible, nos vienen dados, pero nos olvidamos mucho de muchos de los emocionales y se ha visto que hay muchos sucesos coronarios que están ocurriendo en personas que no tienen factores de riesgo clásico, pero han ocurrido porque tienen factores de riesgo emocional. Así que también hay que tenerlos en cuenta, sobre todo por la incidencia tan alta que tienen. El problema de estos factores es su evaluación. Es mucho más difícil evaluarlos que los factores de riesgo clásicos. Aquí tenemos al famoso patrón de conducta tipo A, del que mucho se habla, y por supuesto hay medidas para evaluarlo. Se ha considerado ya en 1981 como factor de riesgo. Es un componente conductual multidimensional. Además, se aprende a ser patrón de conducta tipo A en sociedades no industrializadas, donde no es tan necesaria la competencia para adquirir un trabajo, para sobrevivir, por así decirlo, no existe tanto patrón de conducta tipo A, no se necesita, las personas no son tan competitivas. Las características más típicas, de forma resumida, son conductas abiertas o manifiestas, siempre tiene urgencia de tiempo, realiza varias tareas a la vez, va siempre corriendo, es muy hiperactivo, muy competitivo. Este es un componente que está muy bien visto socialmente. Tiene un gran éxito el patrón de conducta tipo A, puesto que sus conductas consiguen muchos logros sociales. Más dinero en el trabajo, mejor trabajo, es muy abierto socialmente y además se lo refuerza mucho por estas conductas. Es difícil modificar este patrón de conducta también visto socialmente. Y tiene otros componentes emocionales que son los peligrosos realmente, que son la hostilidad, la impaciencia, la ira y agresividad. Tiene también un grado de nivel de control sobre las demás personas, quiere controlar casi todo. De todo este conglomerado de componentes, los más patológicos son la hostilidad y la prisa y la impaciencia. Sobre todo la hostilidad, que se ha visto que es el componente que más incidencia tiene con los trastornos coronarios y es el que habría que modificar, no el resto de conductas del tipo A. La ira y la hostilidad en personas que no tienen tipo A son componentes de riesgo de trastorno cardiovascular muy alto. La ira, podríamos decir, que es una emoción primaria que se presenta cuando una persona es bloqueada en la consecución de una meta o en satisfacer una necesidad que tiene. Pues tanto la ira hacia adentro, la no expresada, aguantarse mucho la ira, como expresada muy abiertamente, son los dos riesgos que tenemos para trastornos coronarios. Y la hostilidad de forma muy abierta, incluso con rasgos agresivos, es el otro factor de trastorno coronario. ¿Y esto por qué es así? Pues que, puesto que ambos elementos aumentan la reactividad cardiovascular. Esta reactividad consiste en aumentar, ante situaciones de estrés, la presión arterial sistólica, sobre todo en la frecuencia cardíaca, y esto es lo que produce el daño físico. Otros factores de riesgo emocional son la depresión. La depresión va unida a un aumento también de trastornos cardiovasculares y sobre todo la depresión después de un infarto aumenta el riesgo de volver a padecer otro infarto. Se ha visto que personas hospitalizadas con infarto de miocardio que están depresivas en el hospital tienen un riesgo más alto de volver a tener otro incidente cardiovascular. Los mecanismos del por qué la depresión lleva a este riesgo, pues se ha visto que son mecanismos también biológicos, fisiológicos, tienen reducida las personas deprimidas la variabilidad de la frecuencia cardíaca y tienen reducida, incrementada la reactividad plaquetaria, que hemos visto que es un elemento que conforman las placas de ateroma. También tienen hiperactividad en el sistema simpatoadrenal. y otros elementos conductuales. Las personas deprimidas van menos a las consultas del médico, cuidan menos su salud, tienen menos ganas de hacer estas cosas. Y la ansiedad también, otro factor emocional que aumenta el riesgo de trastornos cardiovasculares por la reactividad cardiovascular que tiene, la reactividad psicofisiológica que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y dentro de estos factores emocionales tenemos que hablar también de la falta de apoyo social. La falta de apoyo social se ha visto que es un factor de riesgo de mortalidad cardiovascular. Personas que han tenido un suceso coronario y que no tienen a nadie que les ayude ni nadie en quien puedan confiar o pedir ayuda, pues tienen mayor riesgo de volver a sufrir otro infarto agudo de miocardio u otro trastorno cardiovascular. Hay una asociación entre el apoyo social y la depresión. Personas deprimidas con alto apoyo social tienen menos riesgo que personas deprimidas con menos apoyo social. Luego, es un factor antirriesgo. Mucho apoyo social disminuye el riesgo de trastornos cardiovasculares. Como vemos, es un elemento totalmente emocional y conductual y hay que tenerlo en cuenta.
Bien, entonces resumiendo, ¿qué personas son las que tienen mayor riesgo?
Bueno, pues en general el riesgo de trastornos cardiovasculares lo tenemos todos, pero para que ya vayan haciendo prevención, las personas que más riesgo tienen son personas con enfermedad ya arteriosclerótica establecida, personas que no tienen diagnóstico de arteriosclerosis, pero que están expuestas a muchos factores de riesgo, tanto inherentes como tradicionales, como factores de riesgo emocionales. Hay un error que se comete y es pensar que un único factor de riesgo muy alto es mucho más grave que tener muchos factores de riesgo de forma moderada. No. Todos los factores de riesgo son importantes y es tan grave tener uno excesivamente alto, por ejemplo, ser hipertenso, como tener un poco de forma moderada de cada uno de los factores de riesgo o de varios. En ambos casos hay que hacer medidas preventivas. Tienen más riesgo las personas con familiares que tienen antecedentes y la prevención individual hay que hacerla a todos los niveles.
Entonces, ya para terminar, ¿qué recomendaciones en líneas generales podemos seguir para prevenir este grave trastorno?
Pues recomendaciones muy sencillas, hay que empezar a hacerlas ya. No fumar en absoluto, así de drástico, hacer ejercicio físico de forma regular, por supuesto adecuado con la edad y si es necesario consultando a un especialista, ejercicio aeróbico siempre. En caso de ingerir bebidas alcohólicas, tomarlas con moderación, disminuir. Es bueno tomar un vasito de vino al día, pero no mucho más. Hay que tener mucho cuidado con esto porque el exceso de alcohol también es un factor de riesgo. Reducir el peso, si existe sobrepeso u obesidad, sobre todo fijarnos en el peso abdominal, en el índice de la circunferencia abdominal. Consumir una dieta variada, nuestra famosa dieta mediterránea, que se caracteriza fundamentalmente por un alto consumo de grasa no saturada, el famoso aceite de oliva, alto consumo de vegetales, hortalizas, consumo de pescado y toma habitual de vino tinto. Practicar algún tipo de relajación, reducir el componente de hostilidad si tenemos patrón de conducta tipo A, reducir los niveles de hostilidad manifiesta y de ira hacia afuera, disminuir, por supuesto, los niveles de ansiedad y cuidar nuestra depresión. No estar muy deprimidos, intentar estar más alegres y contar con más apoyo social. Echarnos un poco más a la calle, tener amigos y, por supuesto, ser felices. Yo creo que con esto, poniéndose manos a la obra, reduciríamos bastante nuestro riesgo de trastornos cardiovasculares.
Pues muchísimas gracias, María Dolores, por todos estos consejos.
Gracias a vosotras por haberme invitado.
Bien, pues hemos podido comprobar cómo, además de los factores de riesgo inherentes y tradicionales, los factores emocionales, como el patrón de conducta tipo A, emociones como la ira y la hostilidad, la depresión, la ansiedad, el estrés o la falta de apoyo social, tienen una gran importancia en el tratamiento y en la prevención de los trastornos cardiovasculares. Dada la trascendencia de este tema, la UNED ha puesto en marcha un curso de enseñanza abierta titulado Emociones y Salud, que permite profundizar mucho más en todas estas cuestiones. En él colabora también la profesora María Dolores Martín, junto con otros destacados especialistas, y desde aquí nos permitimos recomendárselo.